Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Hoy lunes 25 de julio, día festivo, día de Santiago, patrón de las tierras altas allí en Galicia. Y pues las noticias sucedidas a lo largo de la semana y digamos sobre todo lo acontecido este fin de semana, que realmente ha sido terrorífico, ¿no? Lo que ha pasado en Noruega con este elemento erigiéndose como defensor y no sé cuántas lanzadas más. Ha logrado eclipsar lo sucedido a lo largo de toda esta semana y sobre todo, como sigo diciendo, pues este fin de semana han sucedido más noticias relevantes, como ha sido la muerte de la cantante Amy Winehouse y demás cosas. Realmente conmocionados y han pasado 3 días de este suceso en Noruega y todavía está difuso, ¿no? Todo lo que ha sucedido allí. Hay muchos interrogantes, la cifra de muertos sube y baja como si fuera una escalera y bueno, todavía habrá mucha tela que cortar allí. En unos segundos entramos en materia penitenciaria y entramos de lleno en ello. A las 8 y 4 minutos de la tarde vamos a entrar en materia con las noticias penitenciarias y lo sucedido jurídicamente en esta última semana. Como veis, hoy me encuentro solo despachando el programa, ya que nuestro colaborador Pitufo pues se ha cogido este puente y está disfrutando de estos días en plena naturaleza, y me imagino que el lunes que viene, si es posible, le tendremos aquí y nos contará esa escapadita que se acaba de hacer. Pues lo dicho, vamos a desgranar un poquito este oscuro y triste mundo, ¿no? Dice: el defensor del pueblo pide el cierre de los centros de internamiento de extranjeros de Algeciras y Málaga. Pide a las fuerzas policiales que extremen el celo para evitar que la prensa difunda imágenes de personas detenidas. El defensor del pueblo, en su tarea como mecanismo nacional de prevención de la tortura, ha emitido un primer informe de su actividad en el que pide el cierre de los centros de internamiento de extranjeros de Algeciras y Málaga, porque no reúnen las condiciones mínimas para el desempeño de su actividad. Esta es una de las recomendaciones elevadas por el mecanismo nacional de prevención de la tortura tras realizar más de 300 visitas preventivas sin previo aviso, en las que se incluyen centros de detención de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cárceles, centro para menores infractores, salas de retención en puestos fronterizos y 6 de los 9 centros de internamiento para extranjeros, los que tienen mayor índice de ocupación. El informe destaca la situación del CIE de Algeciras, que no reúne las condiciones mínimamente adecuadas, por lo que debería procederse a su cierre inmediato y a la habilitación de nuevas instalaciones. En cuanto al de Málaga, no se ajusta a los parámetros exigibles a un centro de su naturaleza. Tiene graves problemas estructurales y debe ser cerrado y sustituirse por uno de nueva construcción. Asimismo, denuncia el deficiente saneamiento del CIE de Valencia. En general, el llama la atención sobre la marcada impronta penitenciaria de estos centros y la acusada tendencia a priorizar las medidas de seguridad y control policial en claro detrimento de las condiciones de vida de los internos y del mantenimiento de sus derechos no afectados por la privación de libertad deambulatoria, un problema que a su juicio está en la legislación. Por otra parte, de las visitas se desprende otra serie de recomendaciones, como la reclamación de que se investiguen hasta el final las denuncias por tortura o tratos lesivos, y pide que se adopten medidas legislativas para evitar que ninguna persona, independientemente de su situación, pueda ser mermado su derecho a que sus denuncias sean investigadas y adecuadamente resueltas por un juez. El caso más paradigmático es el de los extranjeros que van a ser repatriados a su lugar de origen, donde con demasiada frecuencia cualquier investigación por malos tratos acaba suspendido, favoreciéndose así la impunidad, explica dicho informe, ¿no? La exposición mediática trató degradante. Dice asimismo, el informe recoge la preocupación por la exposición mediática de los actos de detención y explica que la imagen de personas esposadas saliendo de sus casas o accediendo a edificios policiales y judiciales constituyen un contenido habitual de programas de información e incluso de entretenimiento, lo que supone el total desconocimiento de las normas que para la práctica de la detención establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ello, solicita a las fuerzas policiales que extremen el celo al fin de evitar que los medios de comunicación difundan imágenes de detenciones, porque se trata de situaciones que constituyen por sí mismos tratos degradantes. Solicita también el Mecanismo Nacional de Prevención una revisión del régimen de detención incomunicada para prohibir que se aplique a menores de edad y permitir que los detenidos puedan entrevistarse reservadamente con el abogado que se les asigne de oficio. Además, también solicita que se extienda la videovigilancia y la videograbación en los centros de privación de libertad para prevenir comportamientos indebidos por parte del personal, y advierte de que en la actualidad hay una gran disparidad de prácticas en esa materia, cuando el criterio debería ser extenderse en medios técnicos a todas las dependencias. Pues claro, realmente eso de la videovigilancia, la videograbación, pues esos comportamientos indebidos, pues se sabe cuáles son esos comportamientos indebidos, ¿no? Son esas prácticas, vamos a decir, abusivas, torturadoras o como los quieran llamar, ¿no? Que ejercen, pues en estos centros de detención, los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, y luego, pues me imagino que en las prisiones, en los cuales no tendrán esas videovigilancias, en muchos sitios, donde también se aplican medidas, digamos a decir, punitivas, ¿no? Pues me parece estupendo que el Defensor del Pueblo inste a las instituciones a mirar eso, ¿no? Siguiente noticia, dice, sigue el silencio oficial tras 7 años de informe. Una investigación realizada por organizaciones de derechos humanos recoge 251 casos de violencia por parte de funcionarios públicos a lo largo del 2010. Esos son los, me imagino que son los denunciados, claro. O igual o más habrá otro número de casos que no son denunciados. Mucho más que estos 251, pero dice, la denuncia de un ciudadano colombiano tras ser detenido fue trasladada al centro de internamiento de extranjeros en Aluche, donde días después, el 13 de enero del 2010, 3 agentes de policía quisieron tomarle las huellas dactilares. Al solicitar el retenido, que antes quería hablar con su abogada, los agentes le agredieron propinándole un puñetazo en la cara que le hizo caer al suelo, donde le pegaron más golpes y patadas, tras lo que violentamente lo obligaron a poner sus huellas en el impreso, causándole la rotura de 2 dedos de la mano derecha. Como consecuencia, el detenido tuvo que ser trasladado al hospital 12 de octubre, donde certificaron las lesiones sufridas. Esto es el informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. O sea, no es algo que se lo esté sacando cualquiera de la manga, ¿eh? Pues dicha coordinadora hizo público a mediados de junio en Valladolid pues esta exposición de datos y contrastados sobre todo este tipo de agresiones y denuncias, ¿no? Su investigación, titulada La tortura en el Estado español, informe 2010, recoge 251 denuncias de abusos a manos de funcionarios públicos. Lo primero que hay que concretar es el concepto de tortura. Destaca Alicia Alonso, del Observatorio para la Defensa de los Derechos y Libertades de Valladolid, uno de los colectivos recientemente incorporado a la coordinadora. Para sus informes recopila las denuncias de lo que la Convención de la ONU define como tortura, todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimiento grave con el fin de obtener información o una confesión o de castigarla por un acto, de intimidar, coaccionar a esa persona a otras por cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público o con su consentimiento. Pues claro, es algo que se está denunciando casi de manera continua, ¿no? Se dice los grupos de riesgo, se dividen en dos grandes grupos de riesgo, son los disidentes sociopolíticos y los marginados, socioeconómicos, categorías que se confunden en algunas personas. Cada caso implica un riesgo específico. En primer lugar, las personas detenidas en régimen de incomunicación que están en una situación de alto riesgo de tortura. Son un 11% de las denuncias, pero 2 de cada 3 personas incomunicadas denuncian algún tipo de maltrato. La detención incomunicada se aplica a disidentes sociopolíticos. Y luego, pues claro, los que viven, digamos, en ese tipo de marginación, pues ya ni contar, digamos, el estado de esas denuncias, ¿no? Dice, las policías nacidas en democracia también acumulan denuncias. El informe aborda también la implicación de los diferentes cuerpos de seguridad. El Cuerpo Nacional de Policía acumula el 41,11% con 79 casos y 222 denunciantes, seguido por la policía local con un 15,7% y los funcionarios de prisiones el 15,55%. La Guardia Civil el 14,63%. Pues aquí es algo que está muy claro, no, nadie se inventa nada, ¿no? Yo creo que es indicativo. Estas dos noticias, tanto el Defensor del Pueblo como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, pues destaquen que existe la tortura y existe en nuestro territorio. No hagamos ahora, no pensemos que eso es algo inventado. No, no es así. Así que vamos a poner un tema y, como no, de fondo está sonando Amy, pues para recordarla. Vamos a poner otro tema de Amy Winehouse, uno que le dio toda la fama, que es la de Reba.
the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.
Seguir narrando el Facebook de la página de Infoprisión, pues curiosamente se da una noticia y hoy sale publicada pues otra noticia para que veamos la no coherencia, ¿no?, que existe. Dice: imprudentes, este es el diario de Sevilla, imprudentes a la cárcel. La Fiscalía de Seguridad Vial imputará inicialmente por delito de homicidio imprudente y pedirá su ingreso en prisión inmediato a aquellos conductores que provoquen accidentes de tráfico con resultado de muerte o heridas graves, según ha anunciado su titular Bartolomé Vargas en una reunión con los responsables policiales en la materia. Viene a dar respuesta a un estado de malestar social generalizado ante la constatación de que hay muchas conductas temerarias al volante que son sancionadas con el rigor y la celeridad proporcionales al daño que causan y a la alarma colectiva que provocan. En general, a la gente le parece que las muertes en carretera suelen salir baratas a quienes las causan. No es del todo cierto, pero sí lo es que la aplicación de la ley por parte de los fiscales ha sido hasta ahora más bien blanda con los automovilistas responsables de accidentes graves y que se ha utilizado un criterio muy restrictivo a la hora de decidir si se manda o no a la cárcel a un implicado. Con la nueva instrucción del Ministerio Público, no bajará el delito de homicidio imprudente como hipótesis, sino que lo convertirán en imputación precisa en cada caso en el que el suceso haya provocado víctimas mortales o lesiones graves. Luego, en el juicio se mantendrá el castigo legalmente previsto, que es naturalmente distinto, entre 1 y 4 años de cárcel si hubo homicidio y de 3 meses a 3 años si solo se produjeron lesiones graves. Pero de momento al imprudente se le solicitará el ingreso en prisión. El juez decidirá, claro, el decomiso del coche y la incautación del carné de conducir, ¿no? Bueno, pues esta es una noticia, publicada en el Facebook. Y hoy, para que veamos la coherencia y cómo funciona esto, la magistrada dejan libre con una fianza de 6.000 euros al autor de un doble atropello mortal en Vinarós. Le prohíbe usar el carnet de conducir y le impone 6.000 euros de fianza. Causó la muerte en el acto de uno de ellos y el otro falleció en el hospital. El titular del juzgado de instrucción número 5 de Vinarós ha dejado en libertad provisional al conductor que este domingo arrolló mortalmente a dos peatones en esta localidad castellonense y dio positivo en la prueba de alcoholemia, aunque le prohíbe usar el carnet de conducir y le impone 6.000 euros de fianza. El accidente causó la muerte en el acto a uno de ellos, un hombre de 62 años, mientras que la segunda víctima fue trasladada al hospital con varios traumatismos y pronóstico reservado, y falleció a las horas después. Los hombres caminaban por el borde de la carretera tras haber comprado el pan en un supermercado que hay en la zona y fueron atropellados frente a la urbanización Las Palmeras, en plena zona turística de Vinarós. El vehículo implicado en el siniestro se desplazaba en dirección sur hacia el casco urbano de la ciudad. Tras dar positivo en la prueba de alcoholemia, el conductor quedó detenido, pero luego fue puesto en libertad. O sea, por un lado la fiscalía va a solicitar el ingreso en prisión y por otro lado, después de dos muertes, le imponen una fianza de 6.000 euros, hablamos de 6.000 euros de fianza. Le quita el carné, pero lo pone en la calle. Le digo, bueno, pensándolo, pues yo, esa unificación de criterios debe de ser que en Vinarós, allí en Castellón, es distinto a Sevilla, ¿no? A, digamos, Andalucía. Porque está claro que cada uno debe de funcionar a su libre albedrío, ¿no? En fin, pues un absurdo. Pero con ello tendrán que vivir. Y aprovechamos que son las 9 menos 25 de la noche y vamos a poner otro temita porque tenemos hoy tiempo para seguir narrando noticias y entraremos luego dentro de un ratito al foro para dar la bienvenida a nuevas foreras y luego por dar un repasito a lo que también ha sucedido en cuestión deportiva el fin de semana, que realmente también está interesante con tanto las carreras de moto, el Tour y las carreras de automovilismo, ¿no? Y luego pues posiblemente la gira americana del Madrid y poquito más. Como estamos en verano, la actividad deportiva está por los suelos. Bueno, vamos a poner un tema que es de Caleb. Es un músico, creo que es marroquí, si no es argelino, un ídolo allí, y es un tema muy conocido que se llama Aisha. Thank you.
Aisha, Aisha, oh Baba. Aisha, Aisha, regarde-moi. Oh, oh. Aisha, Aisha, réponds-moi.
Caleb con Aisha, temazo, ya tiene unos añitos esta canción. Pues vamos a entrar, vamos a continuar con el Facebook y bueno, hay una noticia que la destaco porque hay que destacarla, dice: la cárcel de Picassent hará radiografías a presos al volver de permiso para frenar la entrada de droga. La Guardia Civil utiliza por primera vez perros especializados para inspeccionar las celdas de los reclusos y otras zonas de la prisión. Ofensiva global para tratar de atajar el consumo y tráfico de drogas en el interior de las cárceles. El plan diseñado por instituciones penitenciarias se ha empezado a aplicar ya en algunas prisiones, como por ejemplo Picassent. Dos son las medidas que sobresalen por encima del resto. Una será la realización de radiografías a presos que regresen tras un permiso. Esta es una cárcel que cuenta con por decenas los reclusos que pueden disfrutar de este tipo de privilegios llegados el fin de semana. Fin de semana o entre semana, cuando les toque el permiso. O sea que eso, digamos, no es por ser fin de semana. La medida no se aplicará de manera rutinaria, es decir, no todos se verán obligados a someterse a un escáner antes del reingreso, pero sí aquellos que despierten ciertas sospechas o sobre los que exista una información previa de que pueden introducir droga en la prisión, ya sea para consumo propio o para revenderla entre los internos. Hasta la fecha no se ha podido realizar alguna prueba de este tipo, pero se trataba de un procedimiento excepcional. No es la única apuesta de Picassent para reducir el consumo de estupefacientes. Normalmente las sustancias más frecuentes son la cocaína, el hachís y diferentes medicamentos. Perros especializados en la detención de drogas han inspeccionado ya en varias ocasiones las celdas y otras dependencias comunes, como pueden ser los talleres de la penitenciaría. El objetivo es doble. Por un lado está el detectar la droga. En este sentido ya se ha logrado el decomiso de algunas cantidades. Está teniendo un muy buen resultado, como no podía ser de otra manera, claro. Pero por otro lado se pretende potenciar el efecto disuasorio. Un mayor control puede llevar a muchos internos a pensárselo dos veces a la hora de introducir droga en la cárcel. Los perros que realizan este servicio en prisión pertenecen al centro de la Guardia Civil y tampoco es conveniente desvelar demasiado datos sobre la frecuencia de las inspecciones para que no se pierda el efecto sorpresa. No obstante, las fuentes confirmaron que son habituales. La entrada de los canes en el interior de la penitenciaría era un paso inédito hasta la fecha. El primer avance en este sentido se produjo hace ahora algunos años, cuando el grupo especial de la Benemérita se desplazaba a la prisión para controlar los paquetes. También se trabajaba a otro nivel con las familias, una parte muy importante en esta cadena que en ocasiones termina con la introducción de droga. La presión de muchos internos hacia sus familias es brutal para conseguir que les lleve droga, aprovechando las visitas. No es la primera vez que se detecta la entrada de droga por parte de madres, padres o parejas. A veces acaban cediendo, lamentan, y esto deriva en un doble drama para las familias. A la cadena anterior se le suma luego a la de la madre, el padre, la novia o la mujer. Normalmente los casos de presos más jóvenes suelen ser las madres quienes acaban claudicando ante la desesperación de sus hijos. En cambio, los supuestos de presos de más edad son las parejas sentimentales quienes lo hacen. Esta colaboración de las familias es más frecuente de lo que puede pensarse. Recientemente, un tribunal de Alicante impuso 18 meses de prisión a una mujer de 51 años que trató de aprovechar un vis-a-vis en la cárcel de Villena con su hijo preso para hacerle entrega de hachís y comprimidos de droga por valor de casi 330 euros. La mujer admitió los hechos, se le redujo la condena, de esta forma evitó su ingreso en prisión. Pues sí, claro, si sabemos, todo el mundo sabe por dónde entra la droga, ¿no? Entra la droga por los familiares, en un porcentaje, pues vamos a decir, alto, pero no solo es el único, la única carretera por la que se entra la droga. Pienso que, digo yo, que los perros y la Guardia Civil también mirarán, aunque de cierta manera, pero echarán un ojillo a los empleados de la cárcel. Claro, sabemos, se puede caer la tentación, ¿no? Entonces, me parece bien las medidas para controlar ese acceso de drogas, pero no solo criminalizando a las familias. También hay que pensar un poco que el jamón con pata no entra en un vis-a-vis, y eso lo hemos visto más de uno. En fin, otro temita, y este ya vamos a dar un poco más de caña, son los Status Quo Little Lady. Found a brand new. I'm myself on the night. Status Quo, Little Lady. Con el sonido de fondo de Genesis, Phil Collins, Tonight, 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 pues vamos a leer, a relatar la noticia sobre lo que ha pasado el 15M aquí en Madrid, la marcha que salió, entró por siete sitios y confluyeron todos en la Puerta del Sol. Y allí, pues, con una manifestación ayer por la tarde que arrancó de Atocha hasta la Puerta del Sol. Y, bueno, pues, se ha creado como el primer foro social del 15M, busca soluciones a los defectos del sistema. Los reunidos abordan las problemáticas de las localidades que las columnas han ido recorriendo en su camino. Dice, en una reunión del grupo internacional han analizado posibles vías de actuación y coordinación en las que se ha planteado organizar un encuentro europeo y se han extendido en grupos de trabajo para tratar diferentes materias, como las deudas internacionales o la organización de huelgas generales coordinadas. También ha habido charlas y ponencias de profesores universitarios. En el grupo de política, a corto plazo, la profesora de Historia de América de la Universidad Autónoma de Madrid, Marta Casaus, y la profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Teresa García Giraldez, han ofrecido una charla sobre democracia participativa. El grupo de educación ha estado trabajando en las problemáticas que las columnas han recogido en su paso por los diferentes pueblos hasta su llegada a Madrid. En uno de ellos ha sido el caso de un pueblo de Guadalajara en el que no hay colegios porque no superan el mínimo de niños censados. Los indignados que se han dirigido al grupo de medio ambiente también han podido trabajar en las agresiones medioambientales que ocurren a localidades concretas. Los efectos contaminantes del carbón y los peligros de las macroincineradoras han sido dos de los temas que se han desarrollado durante el encuentro. Los afectados por las minas de carbón de León han podido exponer allí su situación. Han comenzado a organizar una quedada en el norte prevista para el próximo 27 de agosto. Y digamos poco más, ¿no? Se sigue con el movimiento, se sigue planteando cuestiones, los políticos, poco a poco los medios, hay quien le dedica un ratito, hay quien le dedica unas líneas y hay quien los ignora totalmente. Esto sigue, esto continúa y bueno, y de hecho, por ejemplo, seguramente, lo intuyo, es una intuición, un forero ha presentado un hilo que es el sistema penitenciario a debate, donde se están planteando pues una serie de propuestas para intentar vamos a decir unas reformas de tanto del sistema penitenciario de todo lo que atañe a los problemas derivados de este sistema, del sistema carcelario. Y bueno, se están aportando diferentes medidas, opiniones y sobre todo, pues eso mismo, pues reformar. Yo personalmente no es que promulgue o haga canto de la abolición total y absoluta, pero más que reformas, primeramente consiste en abolir. Yo creo que hay muchas medidas que deben de desaparecer. No es sobre esas medidas reformarlas, no, hay que abolirlas simplemente. Pero bueno, esto va para largo, me imagino, así que seguiremos con ello. Creo que concretamente el hilo se ha quedado emplazado para el mes de septiembre, pero bueno, todos aquellos que quieran seguir contribuyendo a sus propuestas tienen libre acceso para ello, claro. Pues hemos llegado también al final, bueno, son las 9:05, hemos llegado al final del Facebook y vamos a entrar pues en lo que es en el apartado del foro, el área de descanso. Realmente sigo aquí esperando que algún forero quiera entrar en directo en el Skype y poder dialogar coloquialmente o que nos quiera contar cualquier cosa, lo que le ha sucedido el fin de semana, tanto si es bueno como si es malo. De momento parece que la invitación sigue siendo una losa, porque no, exceptuando Jorge, Nadia y Pitufo, que se intentó en su día y ya decidió venir a los estudios centrales a hacer el programa en directo, pero de momento nadie usa esta herramienta, así que os sigo animando de aquí de poder plasmar tanto denuncias, charlas, felicitaciones, lo que os apetezca, para eso está. Es un instrumento adecuado, digamos, para hacer funcional la página, la web. Así que sigo mandando las invitaciones respectivas, sigo ofreciendo mi correo cospowell@hotmail.com. Simplemente me decís quiénes sois y yo os hago la invitación, y los lunes y bueno, algún domingo, sabéis que los domingos primeros de mes hacemos un programa también especial, pues ahí está. Así que pues poquito más. Ahora vamos a entrar de lleno en el Facebook de la página y hablaremos de más cositas. De hecho, entramos en el foro y dentro del foro, pues en general, pues se han dado de alta nuevas foreras, Xenia concretamente, y luego han abierto pues diferentes hilos. Por ejemplo, Silica, el miércoles abrió un hilo que dice: realmente todos tienen el mismo trato. Cuenta su ejemplo, que es una forera que tiene a su pareja en Aragón. Ella concretamente está en Zuera, ella es de Cataluña, lleva 7 años, también lleva casi los mismos años peleando para que se lo trasladen a su casa, y no hay manera, no consigue acercarle, digamos. Ahora, por lo que se ve, va a entrar en tercer grado y bueno, que tampoco se va a quedar por la zona de Aragón. Huesca, me parece que era así, le dan en tercer grado en Huesca, y claro, y ponen todos los inconvenientes y todos los problemas que tiene la familia ya hasta él mismo, ¿no? Porque al darle tercer grado se tiene que quedar allí y la familia tiene que ir a verle, con el gasto de gasolina, el desplazamiento y tal. Y en cambio, pues bueno, habla concretamente el caso de los políticos, el caso Pretoria, un caso muy ocurrido allí en Cataluña, que vemos que todos están en la puñetera calle y pagamos siempre los mismos, que eso es realmente lo que está sucediendo. Entonces, pues nada más, mucho ánimo, Silica, ya llevas años en esta lucha, esperemos que se te resuelva, y si no, pues bueno, ese tercer grado, y que le apliquen rápidamente la condicional y que mande a hacer gárgaras a todo esto. Mucho ánimo, Silica. Luego, pues hay otro hilo abierto por Raquel, más que cansada, en el cual denuncia, pues bueno, el trato que recibe los funcionarios, pues su pareja, ¿no? Os pongo en antecedentes, le encontraron en su día unas pastillas de L-carnitina, son quemadores de grasas concretamente, que sirven para la gente que hace deporte. En mi tiempo estuvieron autorizadas plenamente, De hecho, se vendían por demandadero. En mi tiempo, hablo en el 2004 o 2005, no recuerdo, pero se vendía por demandadero. Pero el monitor deportivo que existía en esa época en Soto, pues se le puso de sus partes el hecho de que no era por una razón de seguridad, simplemente que no creía en esos complementos, tanto las proteínas y hidratos de carbono y la L-carnitina, y prohibió la entrada, consiguió que prohibiera la entrada de este tipo de sustancias que son puramente deportivas, no tienen nada que ver con los anabolizantes, ni con los esteroides, ni con las efedrinas, ni la alandrona, ni nada de esto. Pero lo consiguió, lo eliminó, o sea, consiguió prohibirla, ya no entraban. Y entraban, pero entraban casi de manera clandestina, porque sabíamos cómo entraban, y no era en los bis a bis, entraban de otras fórmulas. Entonces ella pues está denunciando que le han abierto un parte por tener L-carnitina, y por lo que se ve le están tocando los weevils, pues cacheándole la celda, y a ver si encuentran, porque sospechan de que trafica con drogas, y cuando por lo que se ve, pues para nada de ello, ¿no? Entonces, realmente muy triste, y claro, ella tiene miedo porque se teme de que en algún momento le puedan dejarle algún tipo de sustancia para dar la razón a ese seguimiento que le están sometiendo, o esa presión, ¿no? Lo mismo, mucha suerte, y quizás es una recomendación que te manda Jorge. Yo añado siempre una frase que concretamente mi padre me decía: ni cabeza de león ni cola de ratón. Hay que estar en el bulto, en el medio. Nunca hay que destacar ni para lo bueno ni para lo malo. Y entonces Jorge le da ese tipo de, digamos, de recomendación. Tiene que tratar de pasar inadvertido, pasar de todos y centrarse en él. Esa es la realidad. Cuanto más se destaque, quiera destacar dentro de los internos y contra los funcionarios, o al revés, que vaya más con los funcionarios y en contra de los internos, vas marcado y vas mal. Así que lo mejor es tratar de olvidarse de todo esto, que a la hora de denunciar, pues no me atrevo yo a aconsejar denuncias, porque sabemos luego lo que ocurre. Ese tipo de denuncias luego pasan factura, y le pasan factura a él. Así que intentar ignorarlos todo lo que sea posible, y desear que termine la condena y que ellos se van a quedar allí. Desgraciadamente ellos se quedan allí dentro, porque tienen que comer. Entonces, pero el día 17 del 2012 de enero le darán la libertad, y ese día se acabó todo. Así que hay una fecha de ingreso y una fecha de finalidad, ¿sabes? De fin. Y ese día te llega y te vas, y esta gente continúa allí. Entonces, yo la recomendación que digo, que es aprovechando otro hilo que se abrió, el cual yo pues quiero aclarar que es un hilo que abrió Xenia, Estrategias para el Rencor, en el cual denuncia que su chico, pues bueno, que le están también tocando las narices, y sobre todo él se va encontrando cada vez peor, más nervioso, más alterado, por la presión esta que le están sometiendo. Entonces, pues yo le intento asesorar y aconsejar de que allí dentro es imposible, es una guerra perdida. Es una guerra porque ellos son la autoridad, y si no, se inventan lo que tengan que inventarse con tal de jorobar al interno, ¿no? Somos cacos, somos inadaptados, somos excluidos sociales, y entonces ellos, a pesar de estar cobrando de nuestros impuestos, y si no es concretamente del interno, es de la familia, es que es un caso muy curioso. O sea, de nuestros impuestos sirven para este tipo de funcionariado que existe, de prepotentes, chulos, digamos, torturadores. Para colmo, las familias se les paga, se les está pagando. Es triste, pero bueno. Entonces, yo la recomendación que le mandé era que se relajara allí, que esperara al fin de su condena, y al salir que cogiera la tecla y diera rienda suelta a todas las frustraciones y todo lo vivido. sin cortarse en lo más mínimo, o sea que, digamos, sin dejarse ni un pelillo. Si puede dar detalles precisos y concretos, que los dé, que sirva para denunciar ese trato humillatorio, vejatorio, que nos tienen acostumbrados ciertos elementos dentro de los trabajadores de los penales. Así que nosotros los inadaptados tenemos voz y tenemos voto, en este caso tenemos voto también. Y habrá que exponer y denunciar y señalar a estos tipejos que por aprobar un examen y portar una chapa y creerse agentes de la autoridad en un recinto penitenciario, que hay que recordarlo, que luego ellos pisan la calle y no son nada, son como un ciudadano más, pero claro, en el interior son dioses, pues mejor dejarles que se lo crean, luego fuera a darles estopa, pero mucha estopa además, que no nos cortemos ni lo más mínimo, no nos dejemos amedrentar por supuestos funcionarios que entran a reprochar ciertas actitudes de foreros, o concretamente en mi caso, que no me soporta, como es el caso de un forero que afirma que no me soporta. Yo he andado muy preocupado, llevo varios días preocupadísimo por esa situación de este forero, de que no me soporta. En fin, nada más, simplemente se cae con su peso todo esto. En fin, mucha suerte, Senia, y adelante, que la lucha es, como dice también un compañero forero, salud y resistencia, y es verdad. Bueno, pues vamos a poner otro tema y vamos a seguir un poquito con Amy Winehouse, con un tema, con el Back to the Black, este, que fue quizás lo que le relanzó al estrellato y realmente flaco favor le hizo, ¿no? Amy Winehouse, Back to Black. las 9 y 10 de la noche y aunque no soy muy dado a ellos, Estopa Pesadilla.
Desperté entre una multitud, abrí los ojos y supe que algo iba mal. Me temblaron las rodillas como en una pesadilla de esas que te cuesta tanto avanzar. Estaba en un patio sin luz, no comprendía, estaba fuera de lugar. Cuatro muros me encerraban, cinco polis se acercaban. Si era un sueño yo quería despertar. Y yo qué sé, qué hago aquí, no puede ser. Yo qué hice ayer, que estoy esposado. Seguro que todo tiene una explicación. Me llevaron a una habitación, me hicieron preguntas sin solución. Renegando a gritos yo me quedé y acabé pidiendo la absolución. No lo recuerdo, señora gente, estoy trastornado. Siempre he llevado un camino recto. Seguro que alguien me ha hipnotizado, drogado o algo de eso. No entiendo cómo he podido haberme olvidado. Tengo una laguna en mis recuerdos. Seguro que alguien me ha hipnotizado. Pero mi mayor sorpresa fue cuando quise acordarme de lo que hice ayer. Y me resultó imposible, aunque parezca increíble. Estaba dentro de la cárcel de un cuartel. De repente me desperté. La pesadilla parecía llegar al fin. Con los ojos asustados miré arriba y a los lados y me di cuenta de que yo qué sé, qué hago aquí, no puede ser. Yo qué hice ayer, que estoy esposado. Seguro que todo tiene una explicación. Me habían llevado a una habitación, me habían encerrado sin compasión. Dentro de esta cárcel aparecí, desde aquí te canto yo esta canción. No lo recuerdo, señora gente, estoy trastornado. Siempre he llevado un camino recto. Seguro que alguien me ha hipnotizado, drogado o algo de eso. No entiendo cómo he podido haberme olvidado. Tengo una laguna en mis recuerdos. Seguro que alguien me ha hipnotizado.
En el área de descanso y quiero destacar un hilo que abrió Aro Rodríguez. Dice: la madre de David Aparicio nos pide a todos ayuda y difusión. Como estamos para eso, aprovechando también la emisión de la radio, vamos a leer esa carta que ha colgado nuestro forero Aro. Dice: hola amigos, soy la madre de David Aparicio Escribano, uno de los detenidos de la segunda sentada contra la precariedad por una vivienda digna. Quiero deciros que no solo soy la madre de uno de los detenidos, sino de un detenido privilegiado, porque el señor fiscal, para mi hijo, así como para otros seis, solo pide 5 años de prisión, para los otros dos pide 6 años y multas que oscilan entre 250 euros y 570 más 60 días a 6 euros diarios, además de no poder votar a estos potenciales delincuentes y viles terroristas. Para el que no lo sepa, os diré que mi hijo, al igual que el resto de los detenidos, ha de presentarse cada 15 días en el juzgado a fichar. Ahora lo hace cada 2 meses, porque naturalmente hay que controlar a estos monstruos que se mueven por la ciudad pidiendo vivienda digna a un precio justo. Yo entiendo perfectamente que los asesinos de mujeres y niños maltratados, especuladores, estafadores y demás especies, campen a sus anchas a lo largo y ancho del ruedo ibérico, pero estos, ¿cómo van a estar si son controlados? Piden sueldos y viviendas dignas, pero qué osadía. Son un peligro público, una bomba de relojería. Aunque algunos ya lo sabéis, paso a describiros los hechos acaecidos el día 21 de mayo del 2006, que no el día 22, como dice el señor fiscal. Ya entiendo yo que dicho señor no esté en estos detalles mínimos, al fin y al cabo no son más que escoria. Que osan, como gusanos, unos por encima de otros, a pedir las migajas del pastel que a ellos les hace engordar. Pues bien, ese día mi hijo, con un grupo de amigos, alrededor de las 5 de la tarde, acudió a la Puerta del Sol, como otros tantos jóvenes. Mi compañero, mi hermana, cuñado, sobrina y yo también acudimos a ese llamamiento de V de vivienda. Aunque yo tengo vivienda en propiedad y quizás mi hijo tenga menos problemas para conseguirla, hicimos lo que siempre hemos hecho. Y yo en particular seguiré haciendo siempre que me entere, pues no es fácil para personas como yo en un mundo informatizado y poco de calle. Acudimos a solidarizarnos. Con una petición compartida con muchos muchachos que pedían algo tan razonable como una vivienda a un precio adecuado a sus salarios. Claro. Es algo tremendamente dañino y además perseguido por esos, por esa reivindicación, ¿no? Bueno, mi compañero, bueno, perdón. Tanto mi compañero como yo, así como las otras personas ya descritas, acudimos a ese llamamiento como siempre habíamos hecho indiscriminadamente, siendo solidarios. No a la guerra, nunca más, mujeres maltratadas, gays y lesbianas, y así un largo etcétera, cuyas reivindicaciones a nosotros nos parecían correctas. Nunca pertenecimos formalmente a ningún colectivo en el cual tendríamos que tener una razonable disciplina, pero siempre hemos estado al lado de las demandas sociales, que nos parecían bien. Tal vez por esta razón, por solo responder a nuestros corazones, cuando hemos acudido a algún colectivo, se quitan las pulgas de encima. Perdón por el olvido, mi compañero estuvo afiliado a Comisiones Obreras hasta hace un año, cuando dejó de pertenecer a este sindicato, dado la deriva que lleva. Hoy es afiliado a CGT. Como os iba contando, bueno, fueron a Sol, siguió la marcha de su hijo y al llegar al Banco de España la policía comenzó a cargar contra todos. Corrimos a refugiarnos donde podíamos. Yo vi cómo mi hijo corría cuesta abajo mientras la policía arremetía contra todo ser viviente. No sé a qué hora podía ser en ese momento, perdón, pero tardamos en tal hasta la Plaza Santa donde teníamos el coche aparcado. Juro haberlo hecho deprisa, ya que nos esperábamos para cenar en casa de mis padres. Allí en la Plaza Santana recibimos un mensaje de David, mientras la policía con sus abuesos buscaban sus presas. Mi hijo desde el furgón policial, en un descuido de esto, nos comunicó que estaba detenido. Lo sacaron arrastrándole de los pelos de un bar donde se había refugiado de la ira de estos hombres y mujeres de orden y paz. Le patearon, le insultaron con miles de soeces, le pegaron puñetazos. Todo esto un rosario de modales y respeto hacia un ciudadano de cuyos impuestos estas personas comen. Lo mismo he dicho yo respecto a los funcionarios de prisiones. Además, comentaros que el resto de los detenidos no lo tuvieron mejor. Por último, decir que lo único bueno que me ha pasado ha sido conocer a estos compañeros de detención con mi hijo, y que solo el más joven que no conozco, pues no se ha reunido nunca con el resto. No seré yo quien juzgue esta actitud, vaya para igual que para el resto. Todo mi cariño y solidaridad. Ha sido un placer conocer a estos chicos que solo se preocupan de reunirse los fines de semana, que no solo se preocupan de reunirse los fines de semana para ver, sino con sus lógicas diferencias no se limitan a ser simplemente siervos. Decidieron ser ciudadanos de pleno derecho, aunque esto al poder le parezca un insulto. Pues realmente, pues eso. Estamos viviendo en un sistema que los poderosos siguen sacándose leyes y sacándose medidas para protegerse. Así pues, así nos luce el pelo, ¿no? En fin, otra barrabasada por parte de la clase feudal política y, por supuesto, de sus buenos operarios, que son estos que se dedican con la porra a cuidar del orden y de la paz en las calles. Vamos a poner otro tema que es de béisbol, Umbrella.
You still be my star, baby, cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could not put up my stick it out till the end. Now that's raining more than ever. Lord, that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella.
for humanity, if for infinity.
When the war has took its part, when the world has played its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart.
When the sun shines, we'll shine together.
I told you I'll be here forever.
Que entre este último tema ya de la emisión, recuerdo que son las 9 y 23 minutos de la noche, vamos a hacer el repaso rapidísimo de lo acontecido en materia deportiva, que es con la celebración del Campeonato del Mundo de Motociclismo y de Fórmula 1. En motociclismo ganó Stoner en Laguna Seca y segundo quedó Lorenzo y tercero Pedro Sainz. Y en automovilismo, el Campeonato del Mundo en el circuito de Nuremberg, primero Hamilton y segundo quedó Alonso. Vettel creo que quedó quinto, por tanto ha habido un pequeño recorte de puntos, aunque todavía tiene un colchón muy grande Vettel, pero esto da alas para Alonso, digamos, tener esperanzas por lo menos de competir casi hasta el último día, teniendo alguna opción de lograr campeonato, al menos acercarse al subcampeonato, como ya ocurrió. Bueno, pues vamos a poner, lo he dicho, el último tema de la noche, Dio Matthews Band, Falls on File, y ya con ello pues entramos a despedirnos y nos veremos el lunes que viene. Espero contar con la presencia de Pitufo. Y nada más, aquí os dejo de momento con Dio Matthews.
I can't get no relief. Businessman, drink my wine. Oh, I'm a plowman, dig my earth.
What do you and I would do for that? And this is not a fate. So let us not talk falsely now.
Tema de Dew Matthews Band, Folsom File. Brutal. Pues de fondo sonando Dew Matthews Band, nos vamos a ir despidiendo ya que son las 9:30 de la noche. Hemos terminado la emisión de este lunes 25 de julio. Digamos, Cari, estamos tristes por todo lo que ha sucedido, digamos, los últimos días, Noruega y, bueno, este tipo de noticias, la muerte del preso en Teruel y, bueno, la muerte, digamos, de una persona joven como era la Amy Winehouse, la artista, la vocalista, digamos, la negra con corazón blanco como era ella, la reina del soul, o la futura reina del soul, que se ha quedado simplemente en un proyecto, pues lamentando toda esta serie de situaciones y deseando que paséis una jornada, una semana llena de cosas positivas. Lo negativo lo enterramos en algún agujero. Nos vamos despidiendo y os emplazo para el lunes que viene. Espero contar a Pitufo, un Pitufo aquí a mi vera, y daremos de nuevo caña y rienda suelta a las diferentes noticias y comentarios. Nada más, se despide Gilan de vosotros, un fuerte abrazo y el lunes que viene nos vemos.